Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial como siempre y que la fuerza los acompañe. Bienvenidos nuevamente al canal Factores de Poder y el programa Caiga quien caiga. Les habla, para los que bien sea en la versión de audio me oyen o me están viendo en video, Ángel Monagas. A mí me encuentras en TikTok, en Twitter, ahora con una X, en Threat, la nueva red que decían que iba a matar a Twitter y eso no ha pasado. En Facebook, Ángel Monagas o caiga quien caiga sin censura. Y por supuesto en Instagram, estamos también allí. Y en otras redes, estamos también en los podcasts de Apple, de Google, de... También estamos en los podcasts de Spotify, Spreaker.com y muchos, muchos otros podcasts. Por supuesto, también estamos a través de avilaradioonline.com, azucarfm.com desde Lisboa, Portugal y en Brasil estamos a través de RCTV, la red comunicacional de televisión venezolana Brasil, que nada tiene que ver con la desaparecida por el señor Chávez en su momento. Ahí está Alejandro Manríquez. También hay saludos a Joel Pantoja y a toda la gente que hace posible este programa. ¿Qué hago yo? Me ayuda de vez en cuando hacemos un politicón, Tony Romero en la parte técnica. Lo hago yo en mi computador, en mi casa, la mayoría de las veces en mi casa. Un esfuerzo que hacemos. Allí tenían también una publicidad, se la recomiendo. Los que quieren, los que necesiten vehículo, una de las cosas más difíciles en Miami es de verdad comprar vehículo cuando uno está recién llegado. De verdad. Porque aquí todo es lejos. Aunque en Venezuela también, pero el problema es que en Venezuela no hay gasolina. Aquí no tener carro o tener carro es una necesidad, no es un lujo. De hecho, aquí se adquiere muy fácil carro y mucha gente se confunde porque creen que se da el sueño americano en cuanto tú tienes vehículo. En parte se da, porque lo que aquí puedes lograr así de rápido, por ejemplo, Karin Matos te ofrece sin social, con o sin cuenta bancaria, un crédito nuevo, puedes adquirir tu Toyota en la Toyota de Hollywood, en Florida, en Miami. Eso está, para los que están en Miami, está como unos 30 minutos, 20, depende de la cola también, depende de la cola. Bueno, el programa de hoy, tengo algunos apuntes acá, tiene que ver con la muerte, fíjense bien, la muerte de un general. El general, vamos a buscarlo, el general Laiza Linares. Y fíjense que yo quiero empezar por decir que yo soy un comunicador prestado al derecho, soy abogado, ejercí unos cuantos años en Venezuela. Y por cierto, me gustaba mucho, y aunque yo era especialista en filosofía del derecho, en derecho constitucional, me gustaba mucho durante 5 años, ejercí mucho. Aquí es una especialidad en los Estados Unidos, allá la criminalística también es una especialidad, pero los que trabajamos mucho tiempo el derecho penal conocíamos algo de ello. Y fíjense que apareció muerto un general de división, Laiza Linares. Era jefe de uno de los anillos de seguridad del señor Nicolás Maduro. Quiero ser comedido en esto porque hay familia que está sufriendo por la muerte de este general. Pero uno se debe a la verdad, uno se debe a unos principios y es bueno aclarar. Yo no voy a afirmar aquí si murió o lo murieron. O lo mataron. Pero uno tiene que ser serio. Y lamentablemente lo que no tenemos en Venezuela es un gobierno serio. Yo creo que hasta lo de gobierno es entre comillas, pero no tenemos realmente unas autoridades serias. El fiscal Tarek William Saad ahora se la pasa metido en Cuba. Entonces, Laiza Linares, el general, uno se imagina un general de división. Él estaba, me informan algunas fuentes que estaba pasando por un mal momento. Y uno entiende, aunque ya a la edad de ese general y con todo lo que él manejaba, con toda la información y toda la importancia que él tenía, es difícil pensar que la muerte de esa manera sea una opción. Pero es que realmente no sabemos cómo murió. Y a mí me parece una irresponsabilidad de algunos medios cómo lo han enfocado. Porque, ¿qué problema podía tener tan grave Loaiza Linares para tomar esa decisión, que es lo que han vendido algunos medios? No ha habido una declaración oficial hasta el momento de hacer este programa. No ha habido una declaración oficial de un organismo de seguridad mostrando, certificando que la muerte fue un suicidio. Por eso nosotros en caigaquiencaiga.net le colocamos, apareció suicidado. Y miren, y ya les voy a mostrar por qué nosotros decimos eso, ¿no? Y les quería mostrar aquí. Bueno, ahora le muestro a usted lo que a mi juicio es una irresponsabilidad de algunos medios. O se están cuidando, porque es que en Venezuela también pasa que la gente se cuida. Él era jefe, vamos a decir, el problema de los anillos de seguridad que él manejaba. El problema de los anillos de seguridad es que Maduro sale muy poco, y eso se sabe. Y cada uno son 7 anillos de seguridad. Cada uno de los anillos de seguridad tiene una función específica. Por cierto, el cuarto anillo es el que está separado del resto y donde por lo general o muchas veces se infiltra gente y se dan situaciones como la que el gobierno dice que es mentira, las que se dieron en el Zulia cuando el señor Nicolás Maduro quiso caminar, caminó un poquito y se regresó a su vehículo. Todo eso es montado. Déjenme decirle que toda la gente que allí aplaudía, toda la gente que allí, eso era pagado. Les dan cajas CLAT, hasta viajes, iguales cuando llegó en Santa Lucía, igualito. Porque todo el mundo sabe que si el señor Nicolás gozara de esa popularidad, saliera más a menudo. Y no va. Fíjense que el aniversario del charlatán del siglo pasó desapercibido, porque realmente hay una división. Maduro está dispuesto a acabar con el chavismo. Lo que pasa es que ahí vienen unos enfrentamientos que yo he tocado en alguna de mis columnas. Pero digo esto porque como el problema es el apresto, si Maduro no sale, pues los equipos que forman parte de los anillos tienen poca preparación, no tienen la experiencia de saber de mezclarse con la gente, decir este es peligroso, este no, porque ellos saben que a Maduro muchos le tienen ganas, mucho. Por eso no sale. Es uno de los hombres más odiados en Venezuela. Y funciona dentro de las Fuerzas Armadas, pero es un movimiento cívico-militar llamado la resistencia. Nada tiene que ver con la resistencia de Vilca, del Loco López. No, no, no. Este es un movimiento cívico-militar. Y allí hay infiltrados o que intentan infiltrarse. Y por supuesto, hay una suerte de cacería de brujas acerca de quién o no forma parte de esa resistencia. Por eso ustedes vieron la purga que hubo dentro del alto mando militar. El desespero de alguna gente de la oposición, no me consta, pero me dicen que es de la gente, vamos a decir, relacionada con María Corina, con los que no son parte del G4 o del G4 menos uno, no sé cómo será ese rollo. Ellos han tratado de hablar con los líderes militares para que esos militares se plieguen a la épica que ellos dicen comandar. Y eso ha ocasionado todo un problema porque a todos esos opositores les tienen seguimiento, a todos. A veces incluso María Corina creo que exagera esos seguimientos, pero a muchos que no son María Corina, pero que forman parte de eso, les tienen seguimiento, les tienen infiltrado los teléfonos o intervenido los teléfonos. El G2 cubano que sabe operar muy bien y el ruso que está desplazando al cubano. Ellos no van directamente a hablar con los militares, envían familiares. Es toda una estrategia que va generando una enorme desconfianza hacia ese sector de la oposición por parte de la gente de Nicolás Maduro. Que, o sea, estamos claros que hay una necesidad del estamento militar para asumir el cambio en Venezuela, teniendo una fuerza armada roja, rojista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, es difícil que haya un cambio en Venezuela. Pero hay un intento, hay un esfuerzo a través de familia, a través de personas que no vinculen con estos líderes opositores, de acercarse al estamento militar. Yo me estaba recordando en este momento me estoy recordando, acuérdense que la llamada, el golpe azul, surgió pues de una parrillada. Entonces, muchos al enterarse de la muerte del general, lo primero que dijeron fue, mucho, o sea, yo diría que un 80% de los venezolanos informados, no estoy diciendo el 80% de los venezolanos, sino de los venezolanos que tienen información a través de redes, de portales, etcétera, y no lo que dice la televisión o la radio. Lo primero que dijeron fue, lo suicidaron. Y eso tiene un peso psicológico, colectivo. Ahora, vamos a ver qué traen estos locos de los organismos de seguridad. ¿Qué pasa? Desde que Tarek El Aissami echó la bromita que echó, que se apoderó del dinero a través de las criptomonedas, del petróleo que vendían en el mercado negro. Ustedes saben que la criptomoneda se maneja por códigos numéricos y esos códigos numéricos no aparecen. Por lo tanto, a ese dinero, que son esas, para los refrescos, como dice uno, esos 23 mil millones de dólares, no aparece. Dinero que necesitaba Nicolás para hacer el lobby que está haciendo en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana, en fin, una serie de lobbies que él está haciendo. Y que de alguna manera, yo no voy a negar que le han dado resultado. Ahí recibieron a Delcy, la gente de la Unión Europea, lo que está pasando con la Chevron, con algunas empresas, la compra de petróleo por parte de Repsol, el triangular de que están haciendo hasta con Irán para surtirse de petróleo y con diluyentes que no tienen, bueno, todo eso. Eso todo, evidentemente, como no aparecen los códigos de los criptomonedas, evidentemente que allí tiene un papel fundamental la resistencia. La resistencia no quiere que estos tipos sigan manejando los códigos. Fíjense que cuando hablan de suicidio, este gobierno ha tenido muchas experiencias sobre eso. La muerte del concejal Albán, que todavía la manejan como suicidio, aunque ya hay detenidos unos tipos, pero la cosa no quedó nada clara porque todo el mundo sabe quién mató al concejal Albán. Igual la muerte del otro que andaba con con Nicolás, con el Aysamí, también lo pusieron como suicidio. Es decir, una manera cómoda que tienen los gobiernos, como el que tenemos en Venezuela, ellos manejan la escena del crimen, manejan los medios, manejan los organismos de seguridad. Allí el que hable no la va a contar. Ellos manejan todo. Y vamos a decir, algunos le atribuyen esa muerte a la DGCI. Que ahora los Estados Unidos están mucho más enterados desde que Cristóbal Figuera, que fue entrenado en Cuba, salió de allí. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, yo le voy a decir para que la gente entienda un poco. Yo todavía no lo, es decir, no lo conozco a profundidad, pero he venido enterándome a través de alguna fuente. Laiza, el general muerto, tenía contacto directo y hacía grupos con los de los paneles verdes. O sea, 10 personas hacían contacto con él. Yo les explico lo de los paneles ahora. Los paneles morados que usted va a ver, yo les voy a mostrar el modelo de un panel, son los que tienen conocimiento indirecto, pero inmediato, del que está en la resistencia. Es decir, son unas 30 personas, pero directamente tú tienes que crear tus 10, 5 y 5. Al principio es como el juego de la pirámide. Eso es lo que llaman networking, o sea, tú le respondes a alguien. Pero después que está en, después que tú montas tus dos paneles, cada quien arma sus dos paneles respetando el modelo, por supuesto. Eventualmente esos dos paneles no tienen contacto con otro hasta que se consiguen uno que es el que maneja los códigos, que es el conector y que sí forma parte directo de la resistencia. Por eso es que ahí les tengo yo marcado los paneles rojos como aquellas células que no se han conectado con otros grupos. Ellos se mantienen en reserva. Una vez que estás en la resistencia, te llegan los códigos. Cada panel tiene un identificador. Cada persona tiene un identificador nominal. Los grupos de WhatsApp o de Telegram se manejan solo con identificadores nominales y en el panel por su identificador de panel. Entonces, como les dije, las personas importantes allí son rumores porque tú no los conoces directamente. Solo te constan los 10 que forman parte de uno de los dos paneles donde tú y los 30 más cercanos, pero no los conoces directamente. Allí ya no hay nada piramidal. Los arquitectos, que es como se les dice a los gestores de la plataforma, no tienen función ni política ni moderadora. Solo transmiten, estos arquitectos solo transmiten información. Y la pregunta que siempre se hace es, por eso el culillo de Nicolás, es ¿dónde va a estar Maduro? Son solo preguntas materiales. El lema de la resistencia dentro de las Fuerzas Armadas es la virtud y el honor. Yo les voy a mostrar. Déjenme ver un momentico acá. Yo les voy a tratar de mostrar. Perdónenme. Aquí. Miren, este es un panel, un modelo. Aquí estaba Loaiza. ¿Ven? Aquí estaba Loaiza. Aquí están sus dos paneles. Estos son los rojos que yo les dije. Los rojos a los que no tienen acceso. Y estos son los morados que están alrededor de los dos que tú creaste. Son unas 30 personas. Esto funciona así, como un panel. No hay de otra, por si acaso. No hay de otra. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les muestro todo eso? Para que sepan que eso no son cuentos de camino. No son cuentos de camino lo que nosotros les estamos mostrando. Es decir, es una realidad y donde todo comenzó. Algunos cuentos que llegan por fuentes. Algunos dicen, y aquí sí voy a dar un nombre que me sigue apareciendo en todas las investigaciones que he hecho. Algunos dicen que en Maracay, cuando el negro Churio, que era muy querido por Chávez, era comandante allá, y unos muchachos compañeros del gato Briceño que está en Costa Rica, fueron a visitarlo. Algunos eran de 20 y otros de Voluntad Popular y otros de la resistencia original que no tiene que ver con esto. Estos últimos de la resistencia original iban de Chacao a Caracas a participar en los enfrentamientos contra la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta el 2011, este señor Churio fue líder de la unidad de protección y seguridad a cargo del presidente de la República y era de la Guardia Privada de Chávez. Chávez lo quería muchísimo. Fue uno de los militares de su mayor confianza. Es más, les voy a contar este cuento, no se lo digan a nadie, por favor. Cuando el negro Churio llegó un momento que se iba a separar de su esposa, porque había la esposa de un líder opositor, que por cierto, ahora está con el conde insólitamente, y Chávez impidió que esa separación, que esa sangre llegara al río, porque él quería mucho a Chávez y Chávez también le correspondía. En un acto oficial del 5 de marzo del 2014, día del aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, las primeras palabras, en el 2014 ya había muerto, el primer año de muerto de Chávez, según yo creo que murió en diciembre del 2012, pero bueno, todo el mundo dice 2013. Las primeras palabras que dijo en ese acto oficial el negro Churio fue: Chávez vive. A lo que el señor Nicolás Maduro le respondió: la lucha sigue. Y en julio del 2016, Nicolás Maduro lo nombró comandante de defensa integral de la zona central integrada por Aragua, Carabobo, Yaracuy. Y lo ascendió a mayor general. Actualmente es diputado. ¿Qué pasa? ¿Por qué les he hecho ese cuento? Porque si ustedes vieron el último acto de Nicolás, donde fue a saludar a los diputados, fue muy frío con el negro Churio, que tiene su comando de campaña, su cuartel general en Apure, y que se maneja dentro de la Fuerza Armada todavía, a pesar de que no está ya dentro de la Fuerza Armada. Por eso es que ustedes vieron, repito, vieron esa purga que hubo dentro de las Fuerzas Armadas, y ahora entró una generación que supuestamente le va a responder directamente a Maduro. Al difunto Laiza Linares, ya hoy difunto, lo tratan de vincular con la resistencia, porque recuerden que hasta el 2011 el negro Churio era el jefe de seguridad de la presidencia, y al negro Churio no tienen pruebas, pero lo vinculan con la resistencia. Eso sí, Maduro sabe que no puede tocar al general Churio. Es como Tarek El Aissami, que no lo pueden tocar. Pero con esta extraña muerte, le está enviando un mensaje Maduro a Churio. Porque entre el chavismo originario y la resistencia coinciden en que ambos son antimaduristas. Eso, por supuesto, lleva a Maduro con sus nuevos aliados a tomar acciones. Por eso fue que sacó a todos los chavistas del madurismo. Y fíjense cómo ahorita los cubanos se están moviendo, le están haciendo caritas a Diosdado. ¿Qué hizo Churio para ganarse a los muchachos de la resistencia? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero en las conversaciones que he escuchado, hay la idea de una nueva causa. No Piensen ustedes que esta resistencia que está operando, que existe, está conectada ya con María Corina. No. Eso quiere María Corina y algunos sectores que la... Y ella creo que está haciendo el trabajo como debe ser. Porque el trabajo de todo preso político es salir en libertad como sea. Lo que pasa es que la manera en que los presos políticos los tienen ahora es muy difícil, pero ese es el deber de todo preso político. Y los líderes políticos son presos políticos, los auténticos y verdaderos presos políticos. Y fíjense ustedes que Churio, los Alcalá Gordones, Manuel Bernal, entre otros militares chavistas, fueron los que, ellos fueron, se dice, se comenta, que los que le dijeron a Capriles en el 2013 que si él sacaba al pueblo a protestar a la calle, ellos iban a respaldar la victoria de Capriles. Capriles no le dieron, cayó en la trampa de Juan Manuel Santos, que le dijo que los gringos no querían eso y era completamente falso. Pero bueno, ya eso es clavo pasado. Entonces, esos muchachos de la resistencia, por cierto, que eran amigos, repito, del Gato Briceño, de los hijos de Baduel, por eso es que a los hijos de Baduel le han dado con todo, y al propio Baduel, todos son antimaduristas. Pero esto, repito, no tiene nada que ver con Vilca Fernández, por si acaso. Y son todos antimaduristas, pero no necesariamente antichavistas. Ya empiezan ustedes a ver por qué no hay, y dicen, bueno, pero si ellos no están con Maduro, ¿por qué no hacen para tumbarlo? Porque no son tampoco antichavistas, no todos son antichavistas. Entonces tuve, yo ayer veía, anteayer veía un acto de Capriles con el de las notas estructuradas, Rodrigo Cabezas, y a mí me daba risa, igual que Pili. La de la periodista María Pili, todos ellos están, son antimaduristas. Pero si Chávez revive, dejan botado a todo el mundo y se vuelven a cuadrar con Chávez. Por eso es que yo tengo un poco allí de desconfianza. El título original, pues en inglés, de esta gente es algo así como resistencia y conflicto. Ellos están tratando de promover esperanza a través de un cambio, el de la resistencia. Por supuesto, Vilca Fernández está aplicando el efecto espejo de ese libro que los invito a que lo lean, Las 48 leyes del poder. Cuando Guaidó y Leopoldo llamaron a la resistencia a manifestarse, allá había una disciplina que esta gente de la resistencia que está dentro de la Fuerza Armada no acotó, porque ellos son militares, siempre responden a un programa, a una planificación. Y fíjense que muchos que están en el exterior sí pueden formar parte de la resistencia. Yo no formo parte de la resistencia, por si acaso. Conozco por otras fuentes que me llegan, grandes amigos que tengo dentro de las Fuerzas Armadas. A nadie se le niega su participación de armar sus dos paneles y el resto tiene que armar lo suyo hasta que se consigan con alguien de la resistencia, que es quien articula con los arquitectos para entrar en comunicación. Entonces los arquitectos te mandan la aplicación y te mandan los códigos. Hay paneles donde una sola persona es la que tiene teléfono celular. Y así están las cosas en Venezuela. Esto es una realidad no virtual, una realidad detrás de la realidad. Es otra realidad, es un universo paralelo. Como yo me recuerdo alguna comiquita de esa para el pasado que hablaban de bizarra, ¿no? O sea, una realidad distinta. Por cierto, que Capriles ha sido el único crossover, ¿no? Vale recordar también eso. El tema de que de verdad en este momento preocupa es si Nicolás Maduro y la administración de Biden lograrán un acuerdo para habilitar a Capriles. Él está haciendo el esfuerzo. Él tiene buen discurso ante los chavistas, por eso lo de Rodrigo Cabeza. Pero es difícil porque Diosdado no lo pasa. Y el maricorinismo tampoco lo pasa, por muchas razones. Es increíble que estos dos polos opuestos en lo político puedan llegar a ponerse de acuerdo para sacar a Capriles. Y fíjense que a Capriles lo han dejado solo. En el último acto sigue solo. Yo creo que Capriles no llega al final. Solo. No he visto, yo quisiera ver a los líderes de PJ decir, voten por Capriles. Nada, no lo dicen. Y además, muchos temen que Capriles corra peligro porque con esta relación que él tiene, también sigue corriendo peligro. Pero no porque lo vaya a dañar, sino otros propósitos para armar el zaperoco dentro de Venezuela, que es lo que muchos realmente buscan, ¿no? Y fíjense ustedes la irresponsabilidad, no. La manera en, yo no le voy a decir irresponsabilidad, sino es la manera de que tenemos en Venezuela, de cómo se gobierna Venezuela, ¿no? Mire, les voy a mostrar Noticia al Día de mi amigo Julio Reyes. Este portal funciona en Maracaibo, pero es uno de los portales más vistos en Venezuela. Fíjense, hallan sin vida a fiscal auxiliar del Ministerio Público en Carabobo. Fíjense cómo dicen aquí. Julio Reyes fue inteligente. Dice, confirman muerte del general Luis Laiza Linares. Se habría suicidado. No lo hacen pregunta, pero lo dicen. Se habría suicidado. Tal cual fue mucho más precavido. Falleció general Luis Laiza, director del CEOFAN y ex jefe de guardia de honor. Y me disculpa la familia, pero esto tiene que ser aclarado. Y fíjense que aquí voy a los depraves, ¿no? Miren ustedes cómo lo tituló Las Verdades de Monagas, evidentemente chavista, ¿ve? General Luis la Rafael Laiza Linares se quitó la vida al propinarse un disparo. Nunca, hasta la fecha que yo hice, que estoy haciendo este programa, no han mostrado una pistola, una carta, porque muchos suicidios, los tipos dejan una carta, un video, una grabación. No mostraron los cuerpos de seguridad, nada, nada, nada de eso apareció. O sea, ¿cómo van a presumir que el tipo se quitó la vida? Por eso yo digo apareció suicidado, porque ya en Venezuela nos tienen acostumbrados a estos suicidios, entre comillas, a esta clase de suicidio. A lo mejor sí se suicidó, pero es extraño. Yo lo dejo cada quien pues que interprete. Cuando es un suicidio, los expertos en criminalística hablan de un clásico, es decir, una carta, el arma. Pero simular un suicidio es fácil. No es fácil en el sentido material. Pero si tú manejas el cuerpo de seguridad, agarras la mano del tipo, disparas con la mano del tipo, quedan sus huellas. O sea, es fácil cuando tú manejas el cuerpo de seguridad, cuando tú manejas el 6CPC, cuando tú manejas todo. Pero los testigos, ¿qué dicen los testigos? También los pueden presionar, porque en Venezuela no hay libertad de expresión. Y fíjense cómo lo titulamos nosotros en Caiga quien caiga. Apareció suicidado jefe de seguridad de Nicolás Maduro. Supuestamente se suicidó de un disparo en la cabeza con su arma de reglamento. Nadie ha mostrado el arma ni el cuerpo, nada. Ya lo están preparando para simular la cosa. Es más, la noticia salió muy discretamente. Pocos medios le han dado importancia. El mayor general Orlando Romero Bolívar y todo el personal militar y no militar que labora en la red y central se solidariza y se une al duelo por el lamentable fallecimiento. Lamentable fallecimiento. No dice suicidio. Fue más serio esto, pero no así la de otros medios. Aquí está el panel que yo les mostraba. Y entonces, seguramente van a aparecer evidencias de que esto que decimos nosotros es falso. Aquí está Rodrigo Cabeza hablando por Capriles. La única que se manifestó fue solitariamente una diputada de PJ del Zulia, que creo que no va a ser más nunca diputada, ha tenido una gestión muy gris, además es del 2015, y está sola como la una también, y apareció allí, pero Capriles solo. Así está el país. Así está el país. Queda, pero miren, las verdades de Monagas, al propinarse un disparo, o sea, los medios de comunicación, está bien. Por eso nosotros dijimos en el medio, ahí no decido solamente yo, apareció suicidado, pero no decimos se suicidó. Y tal cual fue mucho más serio, falleció. Falleció. Después da una explicación tal cual, pero el resto de los medios, mire lo que dice tal cual, falleció el sábado, no se han informado las causas del deceso oficial, porque si fue un suicidio, lo trataron de una manera muy alegre. ¿Cómo trataron? ¡Qué casualidad! ¿Cómo trataron lo de Albán y cómo trataron lo de los testigos, los que agarraron en la banda de Tarek El Aissami y otros tantos hechos? Fíjense que cuando murió William Lara, si no me equivoco, apareció ahogado. ¿Y qué casualidad que el guardaespaldas salió vivo? Raro, es que eso ha pasado mucho en estos 24 años disque revolucionario. También ha pasado en gobiernos como Cuba. También ha pasado en Argentina gobernando los Kirchner, como el fiscal que mataron y que ahora se descubrió que no fue un suicidio también. Y así sucesivamente. Señores, yo lo dejo a su interpretación. Me disculpan. Pero lo único que les puedo decir es que el general falleció, apareció suicidado. Si hay alguien que sabe lo que pasó, son los organismos de seguridad. En Venezuela, lamentablemente, a pesar de lo que digan los chavistas, nunca vamos a saber la verdad mientras ellos estén en el poder, porque ellos manejan todo. Ellos manejan toda la información. Y es de más que nosotros, porque lo van a tergiversar ellos y lo van a manipular. El fiscal dirá su verdad, la que le obligan a decir, porque así funciona el chavismo. Si me preguntan a mí, yo sé que es una pérdida lamentable para la familia, de verdad, pero si me preguntan a mí, yo no creo que se haya suicidado por muchos problemas mentales que tenía. Y si tenía problemas mentales, ¿cómo era que todavía lo tenían activo? Y ya la gente sabía cómo tú lo tienes activo y en un cargo tan importante. Entonces allí también hay una irresponsabilidad. Es como cuando tú dejas que alguien maneje borracho. Si tú eres su amigo, te caes a golpes con él y le quitas las llaves del vehículo. Si tú eres realmente su amigo. La parte, ah, no, anda, vete, está rascado, que se vaya. Después se mata, ¿cómo te queda la conciencia? Quizá este es el caso, digo yo. No sé, no lo sé. Feliz día para todos, señores. Y seguimos como siempre con ustedes. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe.